un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
París, Teatro de la Mansión de L'Œuvre, la noche del 27 de marzo de 1920. Ante una audiencia repleta de snobs burgueses y demás seres vacíos, ávidos de empaparse del último grito en arte moderno, el dadaísmo, aparece sobre el escenario un individuo desgarbado, el señor Francis Picabia. Tras una mirada desafiante y un silencio expectante, les escupe el siguiente discurso.
Son todos ustedes acusados. ¡Levántense! El orador no puede hablarles si no están ustedes de pie. De pie, como ante la Marsellesa. De pie, como ante el himno ruso. De pie, como ante el God Save the King. De pie, como ante la bandera. En fin, de pie, en este caso, ante Dada, que representa la vida, y les acusa a ustedes de querer lo que sea por esnobismo, siempre y cuando cueste caro. ¿Se han sentado todos de nuevo? Tanto mejor. De esa manera podrán escucharme con mayor atención. ¿Qué hacen ustedes aquí, hacinados como ostras serias? Porque ustedes son serios, ¿no es así? Serios.
Serios.
Serios hasta la muerte.
La muerte es cosa seria, ¿eh?
Uno muere como un héroe o como un idiota, que es lo mismo. La única palabra que no es efímera es la palabra muerte. Quieren ustedes la muerte para los otros. A muerte.
A muerte.
A muerte. A muerte siempre. Solo el dinero no muere, se va sencillamente, de viaje. Es el dios, aquel al que se respeta, el personaje serio. El dinero, respeto de las familias. Honor, honor al dinero. El hombre que tiene dinero es un hombre honorable. El honor se compra y se vende como el culo. El culo. El culo representa la vida como las patatas fritas. Y todos ustedes, que son serios, todos ustedes olerán peor que la mierda de vaca. Dada, por su parte, no huele a nada.
A nada. No es nada.
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 Es como sus esperanzas.
Nada.
Como sus paraísos.
Nada.
Como sus ídolos.
Nada.
Como sus políticos.
Nada.
Como sus héroes.
Nada.
Como sus artistas.
Nada.
Como sus religiones.
Nada.
Silben, griten, rómpanme la jeta si quieren. Y luego, ¿luego qué? Una vez más diré que son ustedes unos tontos. En 3 meses, mis amigos y yo les venderemos nuestros cuadros por algunos francos. Comienza Caldo de Cultivo.
Bueno, y ponemos esta canción de manos de Los Criatura. Tú y tus amigos. Son unos chicos de Zaragoza.
Yeah.
Cuando yo sea vieja, me moriré. Tú que nos escuchas, también te vas a morir. Nos morimos. Nos morimos todos. Tú, yo, ese, aquel, el de más allá. Todas. Nadie que esté escuchándonos aquí ahora mismo quedará aquí para contarlo. Empezamos a morir en el mismo día en que nacemos. Muerte. Lo único que es seguro, irrevocable, ineludible y algo que cada vez nos suena más ajeno. La muerte no va con nosotros. La vejez es ya un tremendo error, una vergüenza. Tanto es así que nuestros vecinos ingleses esta semana prohíben en los documentos del National Health Service, la seguridad social de allí, utilizar la palabra anciano, porque es discriminatoria. Parece que decir que alguien es anciano es insultarle, dejarle. Vivimos acosados por una sociedad que quiere continuamente rejuvenecernos, que nos mete por los ojos pócimas mágicas, productos con propiedades sobrenaturales, cirugías reparadoras, ejercicios para el cerebro, chequeos exhaustivos y cualquier otra cosa que retrase el final. Todo se trata, todo se cura, y además eres tonto si no lo haces o no lo aceptas.
Y esta vorágine tiene un precio. Está prohibido envejecer, y para colmo, morirse es un fracaso personal y profesional. Si uno vive fuera del mundo sanitario, quizás lo encuentra la gracia. Envejecer está en la mente. Los 70 de ahora son los 60 de antes, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en la realidad sanitaria, es una tragedia. Considerar a alguien como un anciano es discriminarle. Por lo tanto, se nos empuja a tratar igual a un hombre de 40 años que a un anciano de 90. Resulta inaudito ver las listas de medicación de personas tan extremadamente deterioradas que ni saben para qué son sus 20 pastillas ni se las pueden tragar. Resulta trágico ver a ancianos sometidos a procedimientos agresivos, como endoscopias, implantación de marcapasos, etc. Cuando están tan demenciados que es que ni siquiera pueden firmar su propio consentimiento. Resulta dramático saber de personas muy mayores que permanecen atados a las camas para evitar que se arranquen las sondas nasogástricas que les alimentan artificialmente. Resulta desgarrador clavar vías y hacer radiografías a pacientes que clínicamente están dando sus últimas bocanadas. Resulta inhumano comenzar antibióticos o transfundir sangre a alguien que dejó de reconocer a su familia o saber su nombre hace más de una década. Resulta, en fin, una tragedia que de tanto preocuparnos en vivir, nos hemos olvidado de morir.
Y esto es lo que estamos haciendo. Yo de mayor quiero ser anciana. Sí, señor. Yo quiero ser vieja. Y si me demencio, quiero acabar cuanto antes la tragedia de no ser yo. No quiero médicos majaderos que alarguen mi vida solo porque la ciencia se lo permite. La misión de un médico incluye también asegurar el bienestar de los pacientes terminales. Y nadie hay más terminal que un anciano escarado, dependiente y sin memoria de haber existido. Nadie.
Ya está bien de esta medicina agresiva, inhumana, descabellada y absurda. Ya está bien de jugar a ser Dios. Ya está bien.
Ya está bien.
Bueno, muchas gracias por este texto para introducirnos al tema que hemos sacado del blog medicoacuadrios.wordpress.com.
Antes de continuar con nuestro programa y seguir hablando sobre muerte digna y envejecer, pues el proceso del envejecimiento que nos va a tocar a todos y deberíamos replantearnos un poco cómo estamos planteando este asunto, os vamos a dejar con un temilla de Polanski, El ardor, ¿vale? Porque hoy estamos ochenteras en un caldo de cultivo. Vamos a poner con un pedazo de tema brutal de Polanski, El ardor, que seguro que os suena a toda la gente que nos estáis escuchando, que es Ataque preventivo de la URSS. Espero que os traiga buenos recuerdos a los puretas y a los jovenzanos, pues que os mole, ¿vale? Así que allá va.
Bueno, bueno, caldo de cultivo, entramos con mucha marcha, chavales. Y os recordamos que para participar en nuestro programa podéis llamarnos para participar en directo al 976-2913-98, 976-2913-98. Si tenéis algo que aportarnos, pues ya sabéis. Seguimos aquí en Radio Topo, en la 101.8 de FM. Y vamos a retomar un poco el tema que veníamos tratando después de esta maravillosa intro.
Sí, porque no sé, parece como que estamos un poco dormidos, ¿no? Con respecto al tema de qué significa envejecer en esta sociedad actual y para lo que es el sistema sanitario de hoy en día, que a nosotros nos toca muy de cerca. Bueno, y no solo a nosotros que estamos en torno al tema de la profesión sanitaria y tal, sino a todo el mundo como paciente, quien no tiene una abuela ahí hecha polvo y quien no tiene una persona mayor en su familia que, pues que, joder, que se haya puesto mala y haya pasado un muy mal rato, o incluso que haya llegado a fallecer en un hospital rodeado de tubos y de cables sin poderse despedir de los suyos, en vez de morir tranquilamente en casa, ¿sabes? Siendo que a lo mejor su problema no tenía arreglo.
Sí, la verdad que yo ahora que estoy tocando un poco más de cerca pues el ambientillo este, la verdad que se ven cosas pero auténticamente deplorables, que yo es que no puedo evitar pensar cada vez que veo a ciertos pacientes decir, jo, si yo alguna vez estoy así, por favor, matadme.
Claro, es que es difícil, ¿no? Porque, no sé, hemos creado una cultura, ¿no? De pues lo que decía un poco el texto este que hemos sacado del blog de estos compañeros de Médico a Cuadros, que pues eso, parece que lo que más importa es alargar la vida a toda costa para que no se queje la familia, para evitar denuncias, ¿no? Un poco la medicina defensiva esta que tenemos hoy en día. Y eso, no sé, quizás la clave no sea añadir años a la vida, ¿no? Sino añadir bienestar, ya, lo contrario, añadir vida a los años. Porque no sé, es lo que más, yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Nadie quiere morirse rodeado de cables y de tubos, o incluso en su casa, ¿no? Pero con una enfermedad terminal, hecha polvo.
Sí, vale, pues voy a ver si te puedo pasar.
Bueno, parece que tenemos una llamada de una oyente anónima. A ver si nos cuenta algo.
¿Hola? ¿Hola?
Disculpa que estemos tardando un poco, pero es que no nos suele llamar nadie, entonces...
¿Hola?
Pues... ¿Nos oyes?
Hola.
Cuéntanos. Hola, buenas, nada, quería... Sigo vuestro programa desde que empezasteis.
Sí.
Y nada, como estáis hablando de la eutanasia, no os oigo muy bien, pero vamos, voy a decir lo que tengo que decir y luego ya pues habláis vosotros.
Vale.
Mi tío Manolo, que vivía en el pueblo, pues tuvo una enfermedad degenerativa que iba destruyendo su cuerpo poco a poco y siempre me había dicho desde pequeño, pues mira, yo... Si algún día me pasa algo, Jaimico, me gustaría que respetases mi voluntad y acabases con mi vida, porque si mi vida no va a merecer la pena, pues casi mejor que acabarlo sano y no alargar más el sufrimiento.
Sí, como eso decimos todos
al
muchas
final,
veces.
Pues los familiares no nos atrevimos a hacer lo que teníamos que hacer por miedo a la represión del Estado y sin la cárcel, porque claro, acabar con la vida de alguien es muy complicado. Y al final el mozo pues tuvo que morir por causas naturales y los últimos años de su vida fueron horribles. Y eso mucha gente no se lo plantea, pero yo qué sé, que no es tan descabellado permitir a una persona que sea dueña de su destino, ¿no?
Desde
no,
luego.
Debería ser lo más normal del mundo, de
y
hecho.
Y bueno, eso, que sí, es muy bonito ayudar a nuestro tío Manolo a llevar a cabo su última voluntad y no tuvimos el valor de hacerlo.
Es que es lo jodido.
Nada, solo quería decir eso, que esperamos que este país cambie de idea en cuanto al problema de la muerte digna de los enfermos y que algún día pues la eutanasia esté regulada como algo posible.
De acuerdo.
Seguro que ayuda a que la sociedad vaya mejor.
Seguro.
Ojalá,
y nada,
compañero.
Que nos gusta mucho vuestro programa y que sigáis adelante. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la llamada, compi. Seguimos en las ondas viéndonos. Hasta luego.
Bueno, pues en cuanto a lo que decía el compañero, pues la verdad que existe el documento de voluntades anticipadas que lo puede hacer cualquier persona mayor de edad y en posesión de sus en sus cabales, digamos. y que podría recoger un poco todas estas cosas.
Sí, pero al fin y al cabo tampoco contempla la posibilidad de acabar con tu vida si no es por causa natural, digamos, por causa, por fuerza mayor, o sea, por enfermedad, quiero decir. O sea, el problema que nos ha contado el compañero Jaime era, pues eso, que, joder, que no llegaron a cumplir la voluntad de su familiar, de su ser querido, porque, pues eso, porque no, por miedo a las represalias. Y qué jodido es, ¿no? Que en un país supuestamente, bueno, supuestamente, muy supuestamente democrático y avanzado, haya gente que tenga que, pues eso, que renunciar a la voluntad de un ser querido suyo para poder, pues eso, para ayudarle a acabar, ¿no? Dignamente, joder.
Sí, pero bueno, la verdad que la eutanasia es yo creo que siempre va a estar un poco en tema de debate, pero hemos recopilado un texto del Código Deontológico Médico que habla un poco de este punto. Y vamos a leerlo para invitar a la reflexión un poco también.
Bueno, el texto se llama, es del Código Deontológico de Medicina, que es el que se utiliza aquí en España, que es el capítulo 7, se titula Atención médica al final de la vida. Y dice, el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida. El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles o obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Cuando su estado no le permita tomar decisiones, tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriormente hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables. El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena práctica médica. La sedación en la agonía es científica y éticamente correcta, solo cuando existen síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado.
Pues acogiéndonos a esto, yo creo que sería perfectamente factible pues hacer eutanasia, claro, en el día a día.
De todas formas, es que esto que acabamos de leer es sobre la... No recuerdo cómo se llama este principio, no era... tiene un nombre.
La no maleficencia.
Sí, pero era como que no, o sea, no está permitido. En España no es legal la eutanasia como tal, o sea, el suicidio asistido. Es decir, pues una persona que no quiere vivir, pues que alguien le ayude, pero lo que está permitido es eso, es decir, aplicar medidas paliativas, digamos, para aumentar el bienestar del paciente a costa de acortarle la vida. O sea, quiero decir, en vez de hacer un tratamiento súper harto que le produzca un montón de efectos secundarios y de molestias, pues le damos sedación, un montón de medidas que le van a acortar la vida, pero le van a mejorar su salud.
Estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es la eutanasia y otra cosa es el suicidio asistido. La eutanasia yo la entiendo más bien como el no poner medios para alargar una vida que ya está terminada. Y el suicidio asistido pues es otra cosa.
Ya, pero bueno, todo lo más cercano que tenemos en este país, por desgracia, a la muerte digna, ¿no? A la eutanasia como tal, ¿no? Al suicidio asistido, que mucha literatura sí que se considera como sinónimos, es esto. Esto es lo más cercano que tenemos. Es decir, una persona, pues eso, le sedamos o lo que sea hasta que... Creo que ocurre con muchos pacientes terminales que tienen cáncer o otras enfermedades, ¿no? Se les seda y tal hasta que se mueren, pero es lo más cercano que... A ver... Está bien, pero no es todo. Quiero decir, tenemos muchísimo trabajo por delante. O sea,
desde luego. Pero bueno, es un comienzo y yo la verdad que os invito a la reflexión y os invito también, por si no lo conocíais, el documento de voluntades anticipadas. Me parece, hay que firmarlo ante notario y con testigos, pero que si tenéis clarísimas estas cosas, como por ejemplo las tengo yo, podéis hacerlo en cualquier momento y llegado el caso... Los médicos tenemos la obligación de mirar en el registro de voluntades anticipadas para si el paciente que estamos tratando las tuviera. Pues por ejemplo, hay gente que no quiere reanimarse si entra en parada o gente que no quiere operarse de urgencia de lo que sea. Pues eso, si está en el documento de voluntades anticipadas, sí que tenemos la obligación de mirarlo y respetarlo, como ya os he dicho.
Así que hay que estar atentos.
Entonces, siempre que esté firmado ante notario y ante testigos y la persona... se certifica que está en pleno uso de sus facultades mentales, pues se tiene en cuenta, obviamente.
Pero bueno, es importante que la gente sepa esto, porque es una cosa que tampoco tienen por qué decirte en el hospital cuando estás en esa situación. Así que es muy bueno que la gente lo sepa, ¿no? Que tiene esa posibilidad antes de verse en esa situación.
Sí, porque como comentaba el compañero, el tío Manolo quizás era pues unas voluntades un poco verbales, pero si hay un documento ya firmado y pues ya estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Ya los médicos también tienen en qué apoyarse para hacer esas, porque lo que hablábamos antes, que se hace ahora mucha medicina defensiva, y pues siempre que tengas un documento firmado y oficial en el que apoyarte para justificar tus actos, pues siempre está mucho mejor. Uh-huh. Y eso. Y ahora vamos a pasar con un poco más de música.
Bueno, antes queremos dar las gracias a nuestro compi telefónico por, pues, en primer lugar, por el apoyo y por seguirnos en la radio y nada, pues también por llamar y participar en este pequeño debatillo que hemos montado, así que un abrazo muy fuerte desde aquí, ¿vale?
Bueno, ya sabéis que podéis seguirnos en caldodecultivo.blogspot.com. Si os perdéis los programas allí, los solemos colgar para escucharlos, y también en el blog de Radio Topo, radiotopo.noblezamaturra.org. Y vamos con nuestro favorito, Manu Haller,
que acaba de estrenar nueva maqueta, pero nosotros, como somos unos punkis, pues hemos decidido poner un tema de la primera maqueta en vez de la segunda.
Porque hoy os he traído un poco de música de la que me tocó en la cesta de Radio Topo del 20 aniversario, que me tocó a mí. Así que he decidido compartirlo con todos los Radio Topo oyentes y Radio Topo oyotas. Así que aquí tenéis una de Manu Haller.
Manu Haller, siempre.
No tengo prisa, si llega mi musa le regalo una sonrisa. Ella está cansada y por eso me abandona. Me deja tirado, la soledad no perdona. No puedes perder lo que no te pertenece. Si tengo que apostar, juego con el 13. Vivo en los sueños que tengo despierto. Duermo por el día con los ojos abiertos. Confundo la ficción con la realidad. Un filósofo griego en busca de la verdad. Morfeo me falla, yo soy fiel al folio. Poesía desnuda en noches de insomnio. No me preocupa, trato de fluir. Estas líneas son mi forma de huir. Soy anónimo, Manu, no me animo. Mi mamé, tú, es mi virtud. Os dejo bajo mínimos, no tengo sinónimo. Volando en el ritmo, veloz, soy la luz, la voz que habla en el limbo. Sube mi autoestima si subo a la tarima. Veo el disfraz que todos lleváis encima. Sentirme diferente al resto de la gente hace que me deprima. Será mi cabeza, me juega malas pasadas. Me hace pensar de más en largas madrugadas. Soy inestable, un día me como el mundo, al siguiente paso hambre. Un superviviente resistente en el alambre, sin mirar al suelo, caminando despacio, para no resbalar y caer al vacío. Juego con el espacio, construyo mi universo. Tengo un planeta formado con cada verso. Rompo el tempo, lo divido en compases. Solo para mí reservo las mejores frases. No hablo por hablar, respeto a las palabras. Les pido su permiso siempre antes de usarlas. Y si la inspiración hoy no me visita, ¿qué le voy a hacer? ¿Quién la necesita? ¿Y qué puedo hacer yo si esta noche no viene? Sé que puedo solo, mi fe me mantiene. Sí, porque creo en mí.
Cultura.
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 En la tombona.
If you like piña coladas and getting caught in the rain.
Bueno, ahora vamos como cada semana con nuestra sección cultural.
Bueno, cada semana.
Bueno, como cada vez que hacemos programa de cuando en cuando, vamos con la sección cultural. Y nada, pues os traemos como siempre una peliculica y un libro y tal. Y bueno, pues vamos a empezar con la peli, que pues eso, una peliculilla que vi el otro día con... Bueno, otro día, ya hace un par de meses o tres, ¿no? Con unos compis de Pisby por ahí, que me moló bastante y hemos dicho, vamos a hacerla. Se llama En la casa. Le voy a pedir a nuestra compi Control Woman francófona que la traduzca.
¿En la casa?
¿Cómo que en la casa?
Dans la maison.
Dans la maison.
Ahí estamos. Que es una peli francesa del 2012, ¿vale? Y nos cuenta nuestro querido amigo César o Manu, no sé quién ha redactado esto. Bueno, un profesor de literatura francesa, que está un poco hasta los cojones de la vida en general, está muy desalentado y muy hastiado por las insulsas y torpes redacciones de sus nuevos alumnos, porque es un profesor de literatura, ¿no? Que les manda deberes que consisten en redactar cosillas y tal. Bueno, pues de repente descubre entusiasmado que, por el contrario, el chico que se sienta al fondo de la clase, que es como un pasotilla, pues muestra en sus trabajos un sentido de la observación muy agudo y muy sutil. Este chico misterioso, que se siente extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, escribirá, animado por el profesor, siempre su cómplice, una especie de novela de ficción en la que se entremezcla la ficción y la no ficción sobre esa familia. Es muy curioso porque, claro, la narración de la película está basada en lo que supuestamente el chico ha observado y está redactando en su redacción. Pero al mismo tiempo también mete un montón de cosas imaginarias que tú no sabes en ningún momento cuándo se está inventando una movida y cuándo no. Entonces es como un juego bastante versátil, ¿no? A nivel cinematográfico crea una ilusión bastante, pues como que hasta el final de la película no tienes ni puta idea de qué coño está pasando. Y bueno, pues decir que el final, pues como siempre, es bastante sorprendente. Pero bueno, no sé, pues la verdad es que es una peli muy guapa. Aparte, pues ha recibido bastantes premios, que no es lo más importante, ¿no? No tiene por qué llevarse un mogollón de premios una película buena. O sea, para ser buena no tienes por qué estar súper galardonada. Pero bueno, se ha llevado un montón de premios. O sea, 6 nominaciones a los premios César, no sé qué, el Festival La Concha de Oro de San Sebastián. Un Goya también tuvo una nominación a Goya. O sea, la verdad es que es bastante, bastante guapa la peli. Y eso, sobre todo muy innovadora porque no es una narración lineal y tampoco es una narración en la que se te corte el hilo argumental en flashbacks ni nada, no, es como que en ningún momento se sabe qué coño está pasando ahí, ¿sabes? O sea, dónde acaba la imaginación del chaval a la hora de escribir las reacciones y dónde está el límite entre la ficción y la realidad. Así que nada, eso, Dan La Maison, del 2012, no tenemos el nombre del director, pero bueno, se busca en internet y ya está, que la tenéis por ahí gratis, seguro en alguna plataforma de estas.
Pues muy bien. Ahora vamos también con un libro que nos trae nuestro colega que haya preparado esta sección.
Manu Jaler, en este caso.
Grupo Armado, de Tomás Pellicer. Es un libro del 2009 que, bueno, os leo un poco la sinopsis, ¿vale? Sobre la transición española. En el inicio del año 1976, la dictadura pervive sin Franco. Un grupo armado del FRAP, superviviente a la represión del verano del año 1975, trata de cruzar la frontera con Francia. Su intención es reagruparse en el país vecino y continuar la lucha armada. Poco a poco se van tapando lagunas históricas de nuestra historia, en este caso, historia reciente. Otros grupos armados disfrutan de la amplia bibliografía, sin embargo, la organización armada del FRAP, una de las más activas del tardofranquismo, apenas ha sido tratada. El autor, protagonista de aquella época, nos narra un poco cómo fue la última etapa de esta organización, desde 1976 a 1980. El activismo callejero, la cárcel, la fuga de Segovia, el Tribunal de Orden Público, las discusiones con presos de otros grupos armados, etcétera, etcétera. La verdad que es un tema apasionante y sí que es cierto que ahora se empieza un poco a tratar, pero ahora que han pasado los 30 años reglamentarios.
Sí, porque parece que muchas veces es como que la resistencia al franquismo nunca existió, la resistencia armada al franquismo nunca existió fuera de ETA, ¿no? Que es lo que más se conoce, lo que más les han interesado hacer hincapié, ¿no? O sea, nunca se habla del FRAP, nunca se habla de los GARI, nunca se habla del MIL, nunca se habla de Defensa Interior, nunca se habla de un montón de grupos que se jugaron la vida y la libertad por luchar contra el fascismo en España. Uh-huh. Así que, pues todo libro que salga hablando de estos grupos, pues joder, ole, ¿sabes?
Pues nada, después de este momento cultural, vamos con un poquillo de música, si te parece.
Sí, por favor. Bueno, esto es un tema de KBKS, de aquí de Compis de Zaragoza, que se llama Encerrada, ¿vale? Para vosotras.
Sin dar una respuesta.
Bueno, y vamos con más música aragonesa, nos encanta. Estos son Prau y esta canción Aquí te robarás, música parola y movimiento. Bueno, me retracto, esto era en la redorada ciudad infierno.
Huesca.
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 Bueno, ya antes de terminar con nuestro magnífico programa de hoy, vamos a hablar un poquito de la agenda de esta semana, de qué podemos hacer.
Pues planacos tenemos, ¿verdad?
Algo ahí me han comentado, ¿no?
Sí.
Pues coméntanos. Me parece que por ahí por la Ocupa había algo.
Pues sí, no solo del Pilar y del Maño. Pues nada, a ver, que la semana... Bueno, este finde tenemos ahí el tercer aniversario del Quique Mur, ¿vale? De la Ocupa, que pues eso, llevan ahí 3 años resistiendo, pase lo que pase, les desalojan y con un par de gónadas vuelven a entrar ahí en la puta cara de los guapos. Y bueno, eso hay que celebrarlo, ¿no? Porque son 3 años ya y es bastante. Entonces, pues eso, este fin de los días 18, 19 y 20 se van a celebrar el tercer aniversario, ¿vale? Este viernes tenemos una audición a las 9 de Ska, Reggae y Rocksteady al cargo de Mr. Big Shoot y el señor Rata con bocatas y Jamaican Cocktail en apoyo al gimnasio que quieren montar en la Ocupa. Luego el sábado, ahí a las 7, un documental, Cazadores de Skins, Chasseurs de Skins, ¿vale? Que es un documental súper guapo sobre un movimiento que se formó en los barrios de Francia en los 80, en lucha contra todos, pues contra los comandos de nazis que iban por ahí reventando gente por la calle. Y luego habrá un debate sobre el auge del fascismo en Europa. Luego a las 9 hay una fiesta hortera y de disfraces con karaoke y con bocatas y mojitos, para sacar pasta para Radio Chabolo. Y luego ya el domingo a las 12 del mediodía habrá Bermud, y cantarán los del coro libertario de Torrero. Y luego a las 3 está el comedor popular vegano, a las 5 un documental sobre ocupación y a las 7 una mesa redonda sobre la historia de la ocupación en Zaragoza. Así que nada, pues...
Jugosa agenda.
Sí, sí, la verdad es que va a ser un fin de bastante animado por ahí por Torrero. Así que nada, pues nosotros estaremos por ahí seguro, así que animaros y nos vemos.
Bueno, y como alternativas para quienes no se quieran ir hasta ahí o no les mole el rollo, tenemos llegada desde los senos de Radio Topo.
Los senos turgentes de Radio Topo.
La segunda fiesta rocktubérnica a cargo del Rocktubernio de Radio Topo, que será mañana a partir de las 11 en el pub La Traviata, que está en calle Contamina número 18 de Zaragoza. Así que si os queréis acercar por ahí, ya la primera fiesta fue genial, así que esta promete. Y luego también tenemos el sábado, Radio Topo organiza un vermú en la Vía Láctea para financiar el local y demás, que será a partir de las 12 y contará con DJs de aquí de la radio, con lo cual el éxito musical está asegurado.
Fijo.
Bueno, y antes de pasar a temas más serios y más escabrosos y estocásticos, voy a poner una canción, que si no la pongo reviento, del grupo de patinetes.
De patinets.
Que se titula Girl Made of Cinnamon. Bueno, y uno de los componentes de este grupo es QR mío, ahí en el Hospital Rollo Villanueva.
Jasu, la gente no sabe lo que significa QR, tía, como no lo
bueno,
expliques
así un poco más. Es residente de Mir Quinta, así que se la dedico.
Es que todo el mundo es matasanos como tú.
¡Lo nuestro!
Todo nos parece
bueno, hoy tenemos un montón de cagadas.
Mejor canción,
y esta noche vamos a atascar al puto váter con mierda.
¡Caca! Sí, ¡caca!
Bueno, han venido aquí los compis de Rueda Libre a cagarse con nosotros. Todo es queda mejor en familia.
Y como van todo el día en bici, pues igual se estriñen de vez en cuando, ¿no? También, yo qué sé.
Sí. ¡Nunca!
Esto del sillín sin sillín, ¿cómo era?
¡La bici sin sillín! ¡Se gusta y rini!
Pues eso. Ahora que ha entrado, vamos a sacar por ahí un poco de cosas. Así que os cedemos, ya que sois los invitados, os cedemos la palabra.
Yo me tengo que cagar en todos esos cochistas que giran a la derecha en los CEDAS y sin mirar... te golpean la pata izquierda con el morro.
Vamos.
Me cago en toda esa peña y me cago en las bicis de carbono y de aluminio que cuando se las tiras a las putas lunas del coche se hacen fisuricas.
Estupendo.
¡Me cago en esa, hijos de puta! ¡La mierda!
Tiraremos de la cadena, pues.
Bueno, vale. Siguiente...
Yo me quiero cagar en mis compañeros de ciclo medio, que aparte de ser unos niños descerebrados y que se creen que son más mayores de lo que son, pues me están volviendo loco y no sé si acabaré con ellos o acabaré conmigo.
Estupendo. Va por ellos.
Y seguimos con la ronda de mierdeos varios.
Huele mal. Pues bueno, yo me cago en la puta Virgen del Pilar en bolas y en los 300.000 idiotas que fueron a llevar flores la semana pasada.
Estupendo.
Sacrilegio. Creo que fuiste tú el que le pusiste el petardico, ¿eh?
El petardo fallero, el Batman, ese. Eso también fue una cagada muy gorda. Me cago en el que puso el petardo fallero.
Entonces te cagas en la policía.
Efectivamente.
También.
¿Qué es lo que los pusieron?
Asesinos.
¿Estás sugiriendo que hubo un complot?
Hombre, tampoco fue un complot.
Bueno, no petéis el váter ahí de dejármelo a mí, que me toca. Me cago en el copón. Hostia. Que estoy ahí con el...
Que también te tienes que cagar en algo.
Como dicen en mi pueblo, estoy con el muñeco asomando el hocico. Bueno, yo me quiero cagar en la señora Ana Botella y en la madre que la parió en toda su puta estirpe, ¿vale? Porque me están jodiendo mi Madrid natal. Ya lleva muchísimo tiempo jodiéndolo, ¿sabes? Pero es que la última ya es... Bueno, es que son cosas tras cosas, ¿sabes? Ya no solo lo de Drovega, sino a ver... Lo penúltimo que ha pasado es que a los artistas callejeros, la típica peña que se pilla una guitarra y se pone a cantar en el metro para sacarse unos cuartos o por el amor al arte... les van a exigir a partir de ahora un título, una especie como de permiso, de pago, por supuesto, con su cuota anual, y para obtenerlo tienen que hacer un casting, ¿sabes? Como si fuera una movida ahí rollo La Voz o Fama, ¿sabes? Muy acojonante, pero es que ya lo último, que es ya lo más inhumano, es que van a hacer una ordenanza de estas que van a, o sea, para prohibir dormir a la gente en la calle, ¿sabes? Dormir, acampar, etcétera. Entonces, ¿qué hostias va a pasar con los cientos de personas que viven en la calle en Madrid, ¿sabes?
Y ahora más con todo esto de la crisis.
Por eso. Entonces, una mierda bien gorda en la puta cara de esa escoria de gente y de... Ya te digo que ojalá... Vamos, que es que no se merecen ni el puto aire que respiran.
Menos mal que en este apartado permitimos tacos, ¿eh?
¡Pues a la mierda! ¡A la mierda!
¡Truño gordo!
Tira la cadena que te va a acabar de atascar.
¡Truño gordo!
Pues muy bien. Yo ya hace tiempo que no tomamos este tema, pero me gustaría retomarlo porque es un tema interesante. Me cago en Tutsa. Esta vez porque por sus autobuses, sus líneas de autobuses que van al Hospital Rollo Villanova, que es donde yo trabajo ahora, que es imposible. O sea, como pierdas el bus, o sea, estás jodido. Porque ya llegas tarde, porque pasan cada 20 minutos y cada 40 minutos los únicos dos buses que van. Así que me cago en ellos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, queridos virus, bacterias y viroides. Recordad que por todo esto pueden caernos
6 años y un día.
Thank you.
Y ahora un poema de despedida. Y ahora un poema de despedida de manos de la revista Imen, ¿vale? Atentes, atentes. Cuadrilla de remilgados, dijo la vieja que dormía en la puerta de la iglesia, mientras se sacaba el dedo del coño. Los hombres dignos se alejaron mientras contemplaban con cara de asco aquella imagen. Más tarde, material para masturbarse. Un poco más, placer inmediato. Acordándose del fino hilo que se estiraba desde el coño abierto de la vieja hasta donde ella quiso subir el dedo para mostrarle su flujo, que era del color de la luna llena y olía a levadura.